Y bueno,
lamentable, porque... ¿no? Marchan por Messi. Sí. Es más, ayer me dijo uno que iba a marchar, me dijo, si llueve no voy.
Y, está bien. Esto si llueve como... no hay que ir a ningún lado.
Pero esto es como los sindicalistas que anunciaban paro, ¿no? Y sí, que cuando llovía no iban, ¿no? Como Moyano.
O lo corrían porque era feriado.
Claro, una cosa así. Bueno, dos, este sábado, 6:30 en el Víctor Jara de Parque Patricios. El viernes 8:07 de la tarde en el espacio Che Cultural de Mataderos. Sí. Martes 12, 7:30, Bar La Dignidad de Villa Crespo. Miércoles 20, 21:30 en el Quetzal de Palermo. Uh-huh. Viernes 22 a las 7 de la tarde en la Casa José Martí de Boedo.
Sí. ¿Esto de la colecta por Messi?
La no, el metal de la Sala Alberdi. La colecta por Messi fracasó, solo Tisera puso plata. Que obviamente no se la vamos a devolver porque no tenemos la culpa de que el resto no haya...
No, vamos de joda esta noche.
Sí, sí, Tisera, ¿qué quiere, que le volvamos la plata? No tiene mucho sentido.
Pero vamos a brindar por Messi.
¿Usted va a ir a la marcha, Bustamante?
Sí.
¿Y si llueve?
Voy también.
Muy bien.
Muy bien.
Muy bien.
Muy bien.
Yo eso... no quiero decir quién, pero ayer vino uno.
Eso es un patriota.
Ayer vino un amargor.
Sí.
¿Eh?
Amargor
de Fellini es él.
Claro, amargor.
Amargor, y me dijo, yo voy a ir porque... Digo, bueno, anda. Mirá que por ahí llueve. Ah, no, no, me dijo, no, entonces no, no, entonces no voy. O sea, el tipo se arrepintió de alguna manera, ¿no? Porque estaba anunciado lluvia. Sí. Comentamos hace un rato que, lo venimos haciendo desde ayer, pero comenzó el primer seminario de extractivismo urbano.
Sí.
Hoy finaliza, se está haciendo ahí en la UMET, Sarmiento 2037. Dentro de las charlas que se están planteando, los paneles, ¿no? Y todo lo que se va disertando, aparece la participación especial de Gustavo Petró, que es el exalcalde de Bogotá, a quien tenemos en línea, justamente. Gustavo, ¿qué tal? Edgardo Martín y el licenciado los saludan. ¿Cómo le va?
¿Cómo está, Edgardo? ¿Qué tal?
¿Todo bien?
Buenas tardes.
¿Qué tal?
A ver, ¿cómo...? Nosotros estábamos hace un rato justamente comentando la charla que íbamos a tener ahora con usted, y lo que planteábamos era, en distintos momentos hemos escuchado aquí en la dirigencia política argentina a varios exponentes hablar de las políticas que se desarrollaron en Bogotá. Pero exponentes de distintos espacios, de alguna manera, ¿no? Y particularmente nos llamaba la atención porque, al no tener mucha noción de lo que sucedió en Bogotá, esto nos parecía particular. ¿Cómo usted puede relatar lo que fue su experiencia y la experiencia de las políticas que se desarrollaron en la ciudad?
Bien, la experiencia tiene que ver con implementar un proyecto de administración de una ciudad de manera alternativa, que lleva finalmente a que un funcionario de tipo administrativo con facultades disciplinarias termina destituyéndome y inhabilitándome casi de por vida, quitándome mis derechos políticos. Solo la movilización popular y la justicia juntas pudieron lograr que yo terminara mi periodo. Y cuando uno mira eso desde afuera, ¿cómo hay que explicarlo? ¿Por qué se provocó tal tipo de tensión que llevó incluso a que le quitara los derechos políticos al alcalde? Y tiene que ver con que las ciudades se están moviendo de una manera muy tensionada en todo el mundo alrededor de dos grandes paradigmas. Uno, el tradicional, el dominante, por decirlo así, hunde su raíz en el siglo XX. Nuestras ciudades fueron transformadas en el siglo XX de manera urbanística, social y ambientalmente, de tal manera que cobijaran los productos de mayor expansión del siglo XX, que básicamente eran los autos y el petróleo. El petróleo era el motor de la movilidad de las ciudades, la gasolina, el diésel, etcétera. Eso originó un tipo de ciudad específico, una ciudad que incluso en las fases más neoliberales de este proyecto terminó fue en manos de la especulación financiera, que se conoce con el nombre de la especulación inmobiliaria. Los capitales financieros moldearon la ciudad, los grandes cuerpos de intereses económicos ligados al petróleo y al automóvil moldearon las ciudades de todo el mundo, les quitaron incluso su alma, y el resultado final es una ciudad depredadora frente a la naturaleza y depredadora frente a los seres humanos. la ciudad latinoamericana es un claro ejemplo de esta ciudad vista desde un paradigma profundamente depredador. Son las ciudades más desiguales socialmente del mundo y arrojan una especie de seres humanos que van quedando en el margen, prácticamente, como decían en Bogotá hace unas cuantas décadas, en la condición del desechable, del que matan, del que anulan completamente, transportes por la droga, las maquinarias de producción de la muerte y de la destrucción humana. Esas fueron las ciudades del siglo XX. Y ahora, y esa es la tensión, aparece un nuevo paradigma, muy impulsado por una parte por las transformaciones económicas que van saliendo de la economía petrolera y que cada vez se cimentan más en una especie de economía del saber, el cerebro fundamental. Por otra parte, no, esa sociedad depredadora y esa ciudad y sociedad depredadora, el cambio climático. Cuando uno mira ya bajo una perspectiva diferente el tema del cambio climático, se necesita otro tipo de ciudad diferente, una ciudad incluyente socialmente. Esa inclusión social es lo que precisamente logra construir ese gran cerebro colectivo que es el motor de las nuevas economías y una sociedad, una ciudad equilibrada con la naturaleza. Ese nuevo paradigma hace chocar las sociedades, las nuevas ciudadanías, las juventudes, los sectores que siempre habían sido excluidos, sea por razones económicas o sexuales o artísticas o culturales, contra los viejos privilegiados de la vieja ciudad, los dueños de la especulación inmobiliaria y financiera, los dueños del petróleo y de los intereses ligados al petróleo y al automóvil y al motor de combustión. Y el ejemplo fue, pues, el que voy a exponer, el Bogotá. La vivimos en toda su tensión y en muchos temas concretos, pues vamos a mostrarle al auditorio que me va a acompañar cómo esos dos paradigmas chocaron. Restituyeron al alcalde, pero también lo restituyeron.
Claro.
Y al final es una ciudad que sigue en medio de esa tensión de los dos paradigmas.
Y cómo, le quería preguntar, ¿cómo se desarrolló concretamente este nuevo paradigma que usted está mencionando, que está relatando? ¿Qué medidas se tomaron?
Es incipiente, pero el programa fue básicamente superar la segregación social. Los indicadores de pobreza multidimensional en Bogotá, que arrancaron en el siglo XXI con 50% de la población en pobreza, hoy está en el 4%. Factores fundamentales de políticas públicas alrededor del cuidado estatal de la niñez, de la educación pública, programas focalizados alrededor de la población LGBTI prostituida, en condición de prostitución, del empoderamiento de la mujer, del habitante de calle, que es un ser humano conducido por la adicción de la droga a vivir en la calle por mil, de las juventudes populares que no tenían universidad, pero que sí tenían culturas para expresar en los muros, etcétera, una serie de políticas focalizadas y en un momento de auge económico nos permitió reducir esa pobreza al 4%. Del 50 al 4% lo que va del siglo.
Ahora, ¿y cuánto cuesta de alguna manera? Porque hay una discusión planteada desde algunos escenarios también en Latinoamérica y esto por ahí lo que sucede en Brasil, ¿no? Termina siendo un espejo de esto o un reflejo de que ese trabajo y esa lucha a quienes la llevan adelante, comandando en este caso una ciudad o un país, conlleva pagar un costo muy alto, ¿no? Y aparecen ahí algunos ejemplos. ¿Cómo, está claro por la historia que usted cuenta que esto es así? ¿Cómo fue justamente esa instancia y esa situación? Digo, enfrentar poder, pues, están enquistados, ¿no? En las instituciones.
Cuando nosotros hacemos como eje del programa la inclusión social y la lucha contra el cambio climático, la lucha contra el cambio climático tiene una serie de políticas concretas que extrañamente, siendo un consenso mundial el de tratar de detener los cambios del clima, provoca una conflictividad social y política intensísima en un territorio concreto. Te voy a poner un ejemplo. El transporte es el principal productor de gases de efecto invernadero en la ciudad de Bogotá. Cuando usted mira el transporte en Bogotá, desde el año 50 no hay metro, no hay tranvía, los quemaron, se lo apropiaron los dueños privados de buses.
Gustavo, ¿me escucha?
Sí, me
escucha. Ahí se perdió un poco la comunicación. Sí, usted decía que se lo apropiaron los dueños de las empresas de ómnibus.
Sí, había una especie como de libre competencia en el caótica de la movilidad de la ciudad, que tenía un solo modo de movilidad, el bus. Y las clases medias, pequeñas en ese entonces, y altas, pues se fueron con el automóvil. Y si usted observa hoy, Bogotá es una ciudad insostenible, con altos niveles de contaminación, aunque los redujimos mucho. Si usted examina la movilidad desde el punto de vista del cambio climático, es un completo desacierto. El eje que yo llamo bus, automóvil, tractomula, grandes camiones de transporte de carga, son absolutamente dañinos desde el punto de vista del cambio climático. Y en cambio, el eje bicicleta, peatón, metro, tranvía, es un eje absolutamente sostenible en las luchas contra el cambio climático, en tanto son o no usan petróleo ni carbón. Y en esa medida, las ciudades son diferentes si usted tiene un eje construido alrededor del bus y del automóvil, así tiene un eje de movilidad construido alrededor del peatón, de la bicicleta y del metro. Las ciudades son más humanas cuando usted se mueve a mitigar el cambio climático. Le voy a poner un ejemplo. Una de las políticas concretas que desarrollamos, Bogotá se convirtió en los últimos 4 años, tenía ya una tradición en eso, en la ciudad de América Latina que más viajes en bicicleta hace diariamente. 700.000 viajes en bicicleta. Yo decidí bajar las bicicletas de los andenes donde estaban los peatones hacia el carril donde estaban los carros. Lo llamamos el bicicarril. De ahí eso provocó una tensión inmensísima de tipo social entre los propietarios de carro y las juventudes en masa que se lanzaron a usar la bicicleta como el medio de transporte. Pues la razón desde el punto de vista del cambio climático la tiene el señor de la bicicleta y no el señor del carro.
Interesante. Le quería preguntar lo siguiente. ¿Cuánto tiene que ver en este proceso y en esta descripción de ese paradigma inicial que usted cuenta de las ciudades, con la cual se configuraron sobre todo las ciudades de América Latina, cuánto tiene que ver el proceso de desplazamiento de amplios sectores campesinos que, producto de la concentración en el campo, se fueron desplazando a las ciudades y aumentando la población en esas zonas? Y en ese sentido, ¿cómo se hizo, digamos, para contrarrestar ese fenómeno? ¿Cómo lo hicieron en Bogotá a partir de tener un país que evidentemente iba a contramano del proceso de implementación de este nuevo paradigma que ustedes empezaron a implementar?
Yo creo que eso es de tipo mundo, de tipo forzado. 7 millones de personas que han sacado los campos a la fuerza, con el terror, 200.000 personas han muerto en masacre, la tierra se la ha apropiado el narcotráfico, usan la tierra para lavar dólares, y el efecto es ese, que es un desplazamiento mayor de Siria. Lo que pasa es que ha sido durante mucho más tiempo, es decir, son 2 décadas de reciente desplazamiento, incluso un poco más. Y en cierta forma las ciudades, el desplazamiento va primero hacia las ciudades intermedias, luego hacia las más grandes. En último lugar llega la ciudad de Bogotá. Bogotá solo tiene unos 500.000 desplazados de la violencia de esos 7 millones. En cierta forma las ciudades per se, casi sin política pública, han logrado.
Me parece que
Gustavo, ahí nos escucha.
Su entorno urbano. Sí, le escucho.
Sí, ahí se perdió un poco lo que estaba comentando, entonces, la parte final, sí.
La ciudad misma tiene una capacidad de absorción social. Y esa es la gran dinámica de la ciudad, precisamente. Permite que esas nuevas capas de población puedan rápidamente ser asumidas en sus circuitos económicos y sociales. Y en cierta forma se mitiga, se amortigua el efecto social de ese enorme desplazamiento rural. La ciudad de Bogotá tiene unas políticas de indemnización.
Bien.
Ahí Gustavo políticas se perdió un poco la...
estaba sí. diciendo. Justo estaba como contando el corazón del asunto.
Se perdió un poco la señal. Ahí Gustavo, ¿nos escucha?
Sí, le estoy escuchando.
Ahí se pierde un poco la señal porque también no estamos con estos avatares. Pero usted estaba hablando de esta política de indemnización, dijo.
Sí, es una política, digamos, nosotros priorizamos en la construcción de vivienda nueva, en los subsidios de transporte, creamos cupos educativos específicos para la población víctima de la violencia. Los bonos nutricionales que van casi todos hacia esa población que formamos el antídoto cuando llega a la ciudad. Y esa ayuda estatal más la capacidad económica misma de la ciudad, de los pequeños negocios, de las incluso de las ventas ambulantes.
Ahí, bueno.
Estima no está en pobreza.
Sí. Ahí lamentablemente se pierde un poco la señal y se complica la comunicación. Gustavo, para ir redondeando, ¿qué particularidades nota usted de la ciudad autónoma de Buenos Aires a partir de esta mirada que usted tiene y que han aplicado en Bogotá? Digo, ¿cómo analiza nuestra ciudad y cómo la ve, no? Proyectando justamente esa mirada que ustedes pudieron plantear de manera objetiva ahí en su ciudad.
Bueno, te puedo decir algunas cosas, si me puedo equivocar obviamente porque no soy un conocedor de la ciudad de Buenos Aires, apenas he tenido un ligero barniz de algunos temas que he preguntado, pero uno, todas las ciudades bajo el neoliberalismo se mueven por la especulación inmobiliaria. La especulación inmobiliaria produce un doble fenómeno, los precios altos para las clases altas, precios altos de la tierra al final, y los precios bajos de la tierra van para las capas más pobres. Hoy, en el siglo XXI, los precios de la tierra en una ciudad están determinados por el cambio climático, por el riesgo. Es decir, una tierra es barata si hay mayor riesgo. Lo cual nos coloca ante un serio cuestionamiento de las políticas de la vida. La especulación inmobiliaria que se mueve con el mercado lleva a los sectores con mayor capacidad económica a vivir en zonas más seguras desde el punto de vista climático, y los menos favorecidos terminan en situaciones de alto riesgo climático. Eso lo vi en Bogotá y sería interesante verlo en Buenos Aires. Es decir, que si los cambios del clima se siguen agudizando, los primeros en ser afectados son los más pobres. Claro. A menos que una administración de la ciudad sea capaz de regular la especulación inmobiliaria e imponer unas medidas de política pública completamente diferentes. Ese es un tema. Un segundo tema, el transporte. Veo con mucha preocupación que Buenos Aires está imitando el modelo de, llamamos nosotros, de Transmilenio o BRT de Bogotá, para la ciudad de Bogotá. Los modelos de buses que se mueven con diésel, en carril exclusivo, no solamente tienen un impacto dañino sobre el urbanismo, sobre el medio ambiente, porque al final les piden CO2, sino que colocan al peatón y al usuario en condiciones de oprobio, de indignidad, dado que estaciones, puentes, etcétera, que tienen que utilizar por miles, son espacios pequeños en las áreas centrales de una avenida o de un puente.
Bueno, son temas importantes. Sí, son temas importantes, ¿no? Bueno, ahí se nos pierde la
palabra. Usted tiene un correo como el de la Caracas, que se desvalorizó, era la principal avenida de la ciudad, se desvalorizó completamente y tiene 50.000 personas ahora sentido disfrutando pequeños espacios para instalarse en un bus, en una estación o en un puente peatonal. No, las ciudades que enfrentan el cambio climático son ciudades que priorizan al peatón, la bicicleta y el metro.
Sí.
Y eso es lo que hace que una ciudad sea sostenible. Si usted prioriza el auto particular y el bus, la está convirtiendo, sí, en un espacio de negocios para productores de buses, autopartes, propietarios de rutas, etcétera, pero está construyendo una ciudad insostenible. Y como alcalde de Bogotá, que acabo de ser, yo le recomendaría a toda la ciudadanía de Buenos Aires que mire con ojo crítico el desarrollo de lo que llamamos los buses de tránsito rápido, BRT, y pongan el acento en los modos de transporte, la multimodalidad sostenible con el medio ambiente, que no es el bus, es el metro y es la bicicleta. Estoy viendo, puede que me equivoque por el área o la ciudad en donde he paseado, pero yo no veo bicicleta.
Poquito,
creo que
poquito y nada.
El desarrollo de esa infraestructura es fundamental.
Claro. Gustavo, le agradecemos el contacto. Hoy va a estar participando entonces del cierre del seminario junto a Facundo Di Filippo y otros dirigentes. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Un abrazo.